Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Queridos amigos, amigas, les damos una cordial bienvenida a esta nueva temporada de Intervoces, con muchas expectativas, con mucha ilusión de poder aprovechar, ofrecerles este espacio para discutir sobre las distintas temáticas alrededor del lenguaje, la cultura, la semiótica, los juegos del lenguaje. Y hoy, pues, queremos abrir esta temporada con esas preguntas que nos hacemos permanentemente y qué vendrá, qué pasará, cuáles son esos augurios, qué va a pasar este año, qué va a pasar en el contexto colombiano, en el contexto americano, y esa necesidad de indagar por el mañana, por el qué pasará, pues ha sido una impronta que ha caracterizado a la humanidad. Tratar de entender el futuro. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, hemos dedicado mucho tiempo a leer el pasado, a recobrar el pasado, la memoria, el presente, ni qué decir. Pero hacia el futuro, pues en pocas ocasiones nos preguntamos, Rubén, ¿y qué va a pasar? Y es muy interesante cómo esa pregunta por el futuro se ha ido materializando culturalmente a través de ciertas pinturas, a través de ciertas predicciones que se hacían con grafos, con imágenes, con la palabra misma, el signo, y cómo culturalmente hemos ido creando unos géneros discursivos que dan cuenta de esa interpretación, de esa lectura. Bueno, Rubén Darío, pues, bienvenido a esta nueva temporada y bueno, nos vamos a augurar pues muchos éxitos y conversaciones muy interesantes en esta nueva temporada de Intervoces.
Constanza, qué bueno nuevamente estar en este diálogo sobre la cultura, el lenguaje, la dimensión pragmática de la semiótica. Dicho de otra manera, augurio, horóscopo, futuro, zodíaco. Aquí hay unas preguntas sobre unos usos que hacemos los seres humanos en todas las culturas, en todos los tiempos, en todos los en todos los continentes. Y es por así decirlo, un arte de la palabra y un arte de la comunicación en los medios masivos de comunicación, en las ciudades y en los medios rurales. Y a despecho de lo que se pudiera pensar, que estas creencias, que estas invocaciones, que esta confianza que se le otorga a los aforismos, a los breves párrafos de un horóscopo, sería cosa del pasado, por los avances de la ciencia, por la admiración que provocan las tecnologías, producto de las elaboraciones científicas. Pero esa pregunta sobre el futuro es interesante, es una pregunta que viene del pasado. Y esa pregunta sobre el futuro, que en las ciudades, a través de las columnas, en los periódicos, a través de los sitios, en internet, en todos los países, desde el país más laico, como podría ser Francia, o desde el país que atravesó por una revolución con un programa ateo como Rusia, o en un país como Argentina, o en un país como Colombia, que se digámoslo así, se ha apropiado de unos conceptos de modernidad, esa secular, milenaria pregunta, como tú bien lo decías, por el futuro, por lo que vendrá, la incertidumbre, el deseo de conocer lo que no sabemos, sobre todo en épocas tan fluctuantes, tan inciertas como de la que estamos saliendo, tengo ese anhelo, ha provocado una pregunta que tiene una dimensión lingüística porque es un corpus de textos. Tiene una dimensión semiótica porque es curioso cómo el futuro, para ser interpretado y descifrado, se traduce a imágenes, a signos icónicos, a frases en las que siempre hay un tiempo verbal en futuro. Para ti este día será. Piensa en lo que viene. Los tiempos verbales, las imágenes, los íconos de animales, de astros, de figuras mitológicas. El futuro se traduce en textos verbales y visuales.
Así es. Y mira, interesante, antes de entrar a hablar un poco del horóscopo como discurso, de la carta, ¿no?, astral, de la carta natal, me parece muy interesante que miremos esa dimensión de el hombre y el universo. El futuro pareciera que es la respuesta de la interpretación que se ha hecho históricamente, hablábamos hace un momento, de 3.000, 5.000 años ahora, ¿no? 3.000 años antes de Cristo, donde se empieza por primera vez a plasmar esa relación con el universo, ¿no? Tratar de interpretar el movimiento, los astros. Esta relación que parece asimétrica entre el hombre y el universo para que el universo hable y pueda darle un tipo de conocimiento a la humanidad con respecto al futuro. Me parece que desde ahí empieza ese gran interrogante, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿En dónde encontramos esas respuestas? Porque sabemos que hacia el pasado es más fácil encontrar la memoria, las respuestas. Hacia el futuro hay que buscarlas en otra dimensión, en otro contexto, y la primera relación con el universo, los planetas, es muy interesante. Por eso, lejos de discutir aquí si estamos frente a una ciencia, creo que estamos frente a un conocimiento, también un tipo de saber, que no necesariamente tiene que ser científico, podría serlo, pero no necesariamente, pero sí buscar esos saberes ancestrales, inclusive, que dan cuenta de qué va a pasar, quiénes somos, hacia dónde vamos, ¿no? Creo que es esa primera dimensión interesante que después se apalabra, se textualiza en un horóscopo, en una carta, ¿no? En unas memorias, en unas conjeturas, en unos augurios que, pues, sabemos leer e interpretar.
Porque exactamente, Constanza, el augurio, ¿qué es el augurio? El augurio es una... Primero es una destreza para establecer en la antigüedad cuáles eran las configuraciones en el nivel de conocimiento astronómico de entonces, cuáles eran las configuraciones de los astros que se podían observar y cuáles eran las reiteraciones de aparición, dependiendo del sistema temporal que se usara, lunar o el solar, ¿verdad? Entonces había allí una suerte de conocimiento. Pero lo que a mí me parece en esta reflexión que estamos haciendo, ¿qué es el futuro? Y cómo sobre la curiosidad, la incertidumbre y la necesidad de proyectar las acciones con un cierto grado de optimismo en que se van a realizar, el planear, o sea, una dimensión tan científica como planear, tiene que ver con un sentimiento muy antiguo en todas las sociedades acerca de cómo voy a estar yo en eso incierto que viene. Y la incertidumbre empieza a ser codificada. Esto es interesante, porque la incertidumbre se codifica primero a través de otro conocimiento, el comportamiento de los animales, del resultado de cientos de años de los campesinos en Occidente, en Grecia, en los caldeos, de observación sobre la conducta de los animales, porque de allí vienen las imágenes que integran el calendario: el carnero, el toro, el león, el escorpión en el calendario occidental de origen caldeo, o en el horóscopo chino, la rata, el búfalo, el tigre, el conejo. Bueno, entonces a cada sujeto se le asigna una especie de comportamiento predecible porque se ha observado el comportamiento de estos animales, del mundo animal. Claro, allí hay una relación un tanto metafórica que proviene de las artes verbales y es atribuir a un sujeto por metonimia, atribuirle, allí hay una pregunta ya, eso es científico, eso es una creencia, es una persona impulsiva, es una persona maliciosa, es una persona rápida, es una persona que toma lentas decisiones, y todos sus rasgos en una suerte también de presaberes científicos sobre el comportamiento del sujeto se codifican con otra suerte de saberes populares, campesinos, ¿verdad?, mitológicos sobre el comportamiento de los animales. Entonces, es muy interesante cómo el futuro en el horóscopo se codifica a partir de atribuir por metonimia rasgos, comportamientos de los animales, rasgos que han sido efectivamente estudiados en la cultura popular. Entonces, eso me parece muy interesante como el futuro, como un discurso, porque ya lo vemos, el futuro difuso, opaco, el futuro que no podemos asir, se convierte en un lenguaje, se codifica en unas imágenes, ya las estoy señalando. Y al mismo tiempo esa codificación crea otra creencia, que al trasladar el futuro a una codificación podemos manejarlo. Entonces surgen quienes pueden interpretar. Pero de otro lado es que hay una dimensión de creencia que ha retornado, pienso yo, lanzo esa hipótesis, esa creencia en que se puede codificar el lenguaje sobre el futuro a partir de atribuirle un sistema de imágenes renovado, retomado de los sistemas milenarios, es que estamos manejando además una dimensión, ahora sería de estrés, una dimensión de angustia, una dimensión de ansiedad. La angustia por el futuro se descifra a partir de la interpretación de esas imágenes verbales y lingüísticas en que ha sido codificado el futuro. El futuro es una codificación semiótica, lingüística y textual.
Acordar de algo interesante que se discute, ahora lo vemos inclusive como esta necesidad de leer, de buscar, de creer en los horóscopos, en las cartas, sobre todo cuando se comienza un año, ¿no? O sea, pareciera que hay una suerte de coincidencia donde tiene un protagonismo muy interesante el horóscopo y es al comienzo de cada año, donde nos predisponemos a los cambios, a entender a qué va a pasar. Esa lectura del futuro que se hace texto, que se hace discurso, ¿no? Por ejemplo, a través del horóscopo. ¿Qué queremos encontrar en el horóscopo? Pues nosotros queremos encontrar respuestas, pero ahí hay un elemento importantísimo y es queremos descifrar el futuro. Y yo creo que eso ha sido realmente un interés de la humanidad de interpretar el futuro. Yo quiero que me lean el futuro, porque yo puedo leer mi pasado, pero alguien que tiene una habilidad me puede leer el futuro, y mira que tiene mucho que ver con dos elementos importantes que hemos discutido aquí en Intervoces, en otros programas con otras temáticas. Pero es esto de la identidad. Cuando yo digo, en efecto, sí coincide con lo que yo soy, con lo que yo hago, con lo que es mi país, con lo que hace esta persona. O sea, es como querer uno reidentificarse y creer, ¿no? O sea, si coincide con lo que me pasa, si coincide con lo que yo creo y quiero que pase, pues voy a ser una gran seguidora, voy a ser una gran fan de esa persona que tiene ese don de poder adivinar e interpretar el futuro. Entonces creo que es un acertijo, una suerte de complicidad también, ¿no?, con ese futuro, y donde hay unos elementos que juegan un papel importante. O sea, yo creo que eso es así, y este es un buen adivinador, un buen astrólogo, un buen futurista, ¿no?, porque pues coincide finalmente lo que dice con lo que pasa y con lo que yo creo. Entonces, es esa suerte de creer, de conocimiento, más la experiencia, pues hacen que, en efecto, busquemos los horóscopos. ¿Y por qué leemos horóscopos? Sería la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué leemos un horóscopo? ¿Qué queremos encontrar ahí?
Sí, ¿por qué leemos horóscopos y por qué los horóscopos siguen siendo tan populares? No importa la capital, de Milán a Madagascar, de Bogotá a Bolivia y de Bolivia a, pensemos, la China, ¿verdad? La creencia en la interpretación de las imágenes del cosmos que han sido traducidas para el caso de los del zodíaco, que tiene su origen en las observaciones de los caldeos sobre los astros que se observaban. Es decir, hay una popularidad que es también resultado de unos prejuicios y de la dimensión de misterio, porque junto con el conocimiento, principio el conocimiento es una respuesta como una pregunta, como una serie de preguntas que nos surgen por algo que no conocemos y que nos llena de zozobra. Los astros producen zozobra en los seres humanos por su comportamiento, con más confianza en el manejo que se tenga por el desarrollo tecnológico de las sociedades y la divulgación del conocimiento científico en las sociedades, que nos hace tener una confianza en que podemos predecir la época de lluvias, podemos predecir la época de verano, pero todo se funda en la observación del entorno inmediato y del entorno más lejano, que son los astros, y allí empieza una dimensión para donde se cultiva la astrología, que tenga base científica o no. Pero allí hay una ansiedad y una angustia de los seres humanos sobre cómo los astros pueden influir sobre su porvenir. Y los astros además se codifican en imágenes, ya es un hecho verbal, imágenes verbales que descifran qué es la relación que hay entre la Libra, Escorpión, si perteneces a ese signo, y otra codificación que es el trabajo, el amor, el dinero, las relaciones con otros. Entonces, esa codificación en lenguaje, que es además un lenguaje de múltiples connotaciones, porque tiene la dimensión un tanto de lo simbólico como esfera de posibles múltiples significaciones con una dimensión muy emocional. Y en esa dimensión emocional están las creencias en el horóscopo.
Exacto. Y las creencias, la relación que se establece con el universo, con otros elementos, ¿no?, del infinito también, pero sobre todo la presencia de los animales, como tú lo decías, ¿no?, de los números. O sea, es una suerte de atmósfera un poco mágica, ¿no?, donde los animales empiezan a compartir una serie de atributos, de comportamientos que se asemejan al comportamiento humano, ¿no? Es todo un desciframiento, pero me encanta ver cómo hay unos elementos polifónicos también que juegan un papel muy importante en esta gran estructura simbólica cultural que son los horóscopos.
Un elemento un tanto para despedirnos, y es que además combinan preocupaciones modernas. En muchos horóscopos te dicen, haz deporte, que tu musculatura sea más fuerte, que debes hacer el deporte favorito para que tengas una tonicidad, que hay un conocimiento moderno, y eso se contrasta o se complementa en un horóscopo francés que leí en el día de hoy, la puissante protection que vous prodigueront, le soleil, Jupiter et Saturne devraient valoir une journée Trésoré en amour, y al mismo tiempo una dimensión más subjetiva, la del amor. ¿Y quién no quiere creer que le va a ir bien en el amor y que hay fuerzas como Júpiter? Creer en esa ilusión del horóscopo creo que es una condición de la psicología humana, donde hay unas polifonías de mezclas de saberes muy antiguos y una comprensión y convicción del ser humano, como en este caso el ser humano de las ciudades, que sabe que tiene que hacer deporte para tener buena salud, pero si Júpiter le ayuda, pues qué mejor será ir al gimnasio pensando que Júpiter va a mejorar su tonicidad muscular.
Así es, Rubén, así es. Bueno, augurémonos entonces mucho bienestar para esta nueva temporada, tertulias muy enriquecedoras, invitados muy interesantes y diálogos y conversaciones muy, muy interesantes también para poder seguir deleitándonos en estos encuentros semanales. Bueno, agradecemos nuevamente a Lina Cabrejo la producción de nuestro programa y a ustedes, queridos amigos, amigas de Intervoces, los esperamos el próximo jueves aquí en su programa Intervoces. Hasta pronto.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.